COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un mes y siete días después del inicio de las movilizaciones del campo, todo sigue igual. De hecho, mañana, en Sevilla, las organizaciones agrarias van a presentar un nuevo calendario de movilizaciones en Andalucía, poniendo en escena su unidad de acción, que mantiene las protestas del campo en toda la comunidad autónoma. Hoy hemos vivido una nueva protesta de este tipo en Málaga, protesta ante la subdelegación del Gobierno, Carlos Cintas, presidente de las cooperativas agroalimentarias de Málaga.
Manifestaciones, tractoradas, lo que haga falta para ver si se nos escucha. Estamos todos los días viendo cómo el agua se sigue yendo al mar, de las depuradoras, sobre todo la de Málaga. Estamos viendo cómo lo de la simplificación de la PAC es lo que nos ha aprobado, es una nimiedad y que no hay ayuda alguna para afrontar esta sequía con ayudas directas que sean coherentes.
Pues Carlos, con el asunto del agua, pero son muchas otras las demandas del campo todavía sin satisfacer. Hoy también hemos conocido que el agricultor detenido ayer en la protesta del campo en el puerto de Almería ha sido imputado con cargos de desobediencia. Estas detenciones se están produciendo cuando se intenta romper el cordón policial, al margen de las multas que han recibido ya muchos manifestantes, generalmente por el corte de carreteras, algo con lo que llevamos conviviendo ya más de un mes sin que Bruselas o Moncloa hayan podido apaciguar los ánimos del campo en Andalucía. Yo soy Dani Trigo, son las 2:50, es un buen momento para comer y para hacerlo de una forma saludable. Precisamente lo hacemos con lo mejor de nuestro campo, lo hacemos con aguacate Sigfrido. Lo distinguirás por su etiqueta. Busca que ponga Sigfrido porque es aguacate premium de Andalucía.
En COPE Andalucía te queremos regalar los pregones andaluces de la Semana Santa de 2024.
Y lo hacemos gracias a la ayuda de Aguacates Trops, Grupo Baeza, Interfresa, Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza, Legumbres La Pedriza, Montepío, Entidad Aseguradora y Turismo Andaluz.
Esta Semana Santa busca la luz en Huelva. Síguela por sus pueblos. Deja que te deslumbre a cada paso. Huelva enciende tradiciones. Diputación de Huelva, el gobierno de una gran provincia.
Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías. 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
¿Eres consumidor de benzodiazepinas? Escucha esto, una campaña del Sistema Andaluz de Salud ha conseguido reducir el consumo de estos medicamentos en Andalucía ante el alarmante consumo crónico de las benzodiazepinas, medicamentos con un alto poder sedante en un número de andaluces mucho más elevado de lo que te puedas imaginar. ¿De qué estamos hablando? Vamos a conocer qué son las benzodiazepinas y cómo se consumen en Andalucía.
Las benzodiazepinas solo se deben usar en crisis de ansiedad que requieran control de los síntomas o en caso de insomnio grave que afecta a la vida diaria. Su uso no debe exceder las 2 a 4 semanas, ya que pierden efectividad y aumentan los riesgos de accidente y deterioro cognitivo. Además, generan tolerancia y dependencia. Más de 1 millón de andaluces consumen estos medicamentos, lo que representa aproximadamente 1 de cada 10 personas en la región, siendo la mitad de ellos mayores de 65 años y 7 de cada 10 mujeres.
Más de 1 millón de andaluces, 1 de cada 10 aproximadamente, perfil mayoritario, mujer de más de 65 años. María es una del millón de andaluces, o algo más, como acabas de escuchar, que consumen benzodiazepinas. Reconoce que el amortiguador de su ansiedad es este medicamento.
Que ahora la situación que estamos todos, con los nervios, el estrés, la ansiedad, la verdad que nos viene bien. Yo lo veo necesario, la verdad. Vamos, yo tengo ansiedad y eso, que no es muy agradable, que la situación esté así por todas las cosas que estamos pasando en esta vida, pero sí, lo tenemos que afrontarlo y si no podemos afrontarlo solo, pues es necesario.
Como has escuchado, el perfil mayoritario es el de una mujer mayor de 65 años. María cumple la mitad, el ser mujer. ¿Por qué lo consumen más las mujeres?
Yo, verá, que yo también conozco a hombres que lo toman, por desgracia, ¿no? Pero es verdad que las mujeres, yo supongo que porque las mujeres como atendemos a más cosas, tenemos más, nos tomamos las cosas, no sé, de otra manera que los hombres, supongo que es por eso, no lo sé, si será cierto.
Estos medicamentos se consiguen, lógicamente, en la farmacia bajo prescripción médica. Alicia es farmacéutica en Sevilla y nos ha contado que cada vez más son perfiles jóvenes los que acuden con benzodiazepinas recetadas.
Que sí, que es verdad, que cada vez, por desgracia, hay más pacientes que padecen de ese tipo de enfermedades, que es triste, porque por desgracia hay mucha persona mayor sola y con muchos problemas, y entonces, pues por desgracia, igual que la juventud que hay ahora mismo, hay muchos que padecen de este tipo de enfermedad. Y da un poquito de pena porque la estadística es muy alta con respecto a otros años.
Queríamos hablarte de este asunto hoy porque nos ha llamado mucho la atención la cantidad de andaluces que consumen benzodiazepinas y que en algún momento las han necesitado. Andalucía ha logrado reducir el consumo de estos medicamentos en un 2,5% durante el año 2023 respecto al consumo registrado el año anterior. Hay una campaña en marcha que se llama Benzo Stop Juntos, que ha contribuido a concienciar sobre el uso adecuado y riesgos de estos fármacos. Cuando hacen falta, pero cuando dejan de hacer falta, lo mejor es dejar de consumirlos. Son consumidos por más de 1 millón de personas en la comunidad, como has escuchado, y ahora quiero que escuches a Carlos García, que es subdirector de farmacia, sobre cuánto tiempo es lo apropiado para consumirlos.
La duración máxima del tratamiento debe ser entre 2 y 4 semanas, incluyendo el periodo de retirada, muy despacito. Estos fármacos no han demostrado ser útiles a largo plazo, pues su efecto es igual a placebo, creando tolerancia y dependencia, con alto riesgo de aparición de efectos adversos graves.
Está por aquí Yolanda Aguirado. Hola, Yolanda, buenas tardes.
Buenas tardes, Dani.
Porque con todo esto hemos llegado al profesional que receta estos medicamentos. Por cierto, aquí un servidor, si sirve de algo el testimonio, porque yo las he necesitado en un momento dado, y soy un gran defensor de la psiquiatría. La psiquiatría me devolvió el timón cuando iba a la deriva. Hicieron falta los medicamentos, pero cuando dejaron de hacer falta, fue una cosa pues progresiva para dejarlas del todo. En la actualidad no me tomo nada y tengo más que superado lo que me pasó. Yolanda, tú has hablado con un psiquiatra.
Y nos ha dicho que no es fácil, Dani, no es fácil dejarlo. Hemos hablado con Hilario Blasco, el psiquiatra y experto en farmacología. Le hemos preguntado cuál es el perfil del paciente que demanda estos fármacos. Bueno, hay muchos. El paciente que acaba de romper con su pareja, el que está atravesando un duelo o el que tiene mucho estrés en el trabajo. Nos cuenta que todos quieren una solución rápida y fácil.
Estamos viendo una época en la cual, lamentablemente, pues cada vez más personas, incluso personas jóvenes, se sienten solas y vacías en este mundo, pues al final se recurre, digamos, a lo fácil, ¿no? Y lo fácil al final es tomar una pastilla, ¿no? Pues quizá tendríamos que darle una vuelta, ¿no?, al tipo de sociedad que estamos generando, ¿no?
El problema, nos cuenta el doctor, es que hay fármacos de este tipo que crean adicción. En muchos casos, lo que empieza como un tratamiento temporal se convierte en un hábito. ¿Y cómo pueden dejarse estos medicamentos? Bueno, pues con buenos hábitos, como hacer deporte, llevar una alimentación saludable, hacer meditación o practicar yoga. Es lo que nos dice el doctor. Y si la adicción sigue, recurrir entonces a un profesional.
8 menos 10, con una profesional como Yolanda Aguirado, la última hora de Andalucía, en la linterna de Copia Andalucía. Y mañana, lectura, libros, la primera feria del libro de la temporada en toda España se celebra en Andalucía. Y allí vamos a estar Yolanda y yo. Un equipo de Informes Copia Andalucía se va mañana a Tomares.
Hace 15 años, en Tomares tuvieron un sueño:
convertir esta localidad sevillana en la ciudad de las letras andaluza.
Hoy, su Feria del Libro reúne a más de 150 autores, más de 6.000 metros cuadrados de literatura.
Juan Gómez Jurado, Carmen Mola, Megan Maxwell.
Y Cope Andalucía va a estar allí para contártelo.
Este jueves 14 de marzo, Informes Cope Andalucía desde la Feria del Libro de Tomares.
Cope Andalucía,
la número uno.
Escucha esto, Cope Málaga ha sacado ya por cuarto año consecutivo la Semana Santa a la calle más concurrida de la ciudad. Desde hoy puedes observar ya la exposición de Cope Málaga Estandartes en la calle Larios de la capital malagueña. En Cope Málaga está Carmen Cerván.
Esta exposición en el corazón de la ciudad la componen 26 mupis que muestran 52 fotografías de gran formato de los estandartes de la sección de Cristo de las cofradías agrupadas de Málaga y otras que no lo son, pero que tienen una enorme tradición en la ciudad. El obispo de Málaga, Jesús Catalá, destaca el papel que el estandarte precisamente tiene en la procesión.
Nos fijamos más en los tronos porque va la imagen en figura, pero el estandarte lleva casi siempre el rostro de Cristo, que es el mismo Cristo o parecido al que después viene en el trono.
Esta muestra organizada por COPE Málaga se puede visitar en calle Larios hasta el 21 de marzo, el jueves de la próxima semana.
Gracias, Carmen, que falta nada ya, que la semana que viene, el viernes, es Viernes de Dolores y que tenemos muchísimas ganas de celebrar en Andalucía la Semana Santa. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.